At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 4 de abril de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
¿Podría tener riesgo de sanción? Lionel Messi está en el ojo del huracán por un altercado en los pasillos donde Fernando Ortiz está involucrado, por lo que CONCACAF abriría investigación y Rayados pediría la inhabilitación del delantero argentino.
FoxSportsLA.com.
Quieren calificar directo. Rodolfo Rotondi y Cruz Azul saben de la importancia de ganar el fin de semana a Rayados. De lograrlo, aspirarían a los mejores 4 de la tabla.
Mediotiempo.com.
Solo ven por la Liga MX. Emilio Escalante, propietario del Atlante, habló sobre lo que se ha vivido en los últimos torneos en la Liga de Expansión, donde el crecimiento no termina por darse.
Radioformula.com.mx.
Cierre de locura. El Liverpool derrotó 3-1 al Sheffield United y con este resultado vuelve al liderato. Por su parte, el Chelsea lo perdía 3-2 y en el agregado terminó ganando 4-3 con hat-trick de Cole Palmer.
Esto.com.mx.
Simplemente mi cuerpo no me deja. Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar Monte Carlo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 4 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho, pero muchísimo para platicar lo que sucedió en CONCACAF Liga de Campeones con la victoria de Monterrey y de Pachuca y todo el entorno de lo que se vivió allí en Miami. Lo estaremos viendo, lo estaremos platicando. Y bueno, pues hay muchísimo, muchísimo para platicar. Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Liverpool cumplió con el pronóstico, le gana 3-1 al Sheffield y mantiene el liderato en la Premier y en la CONCACHAMPIONS. Caray, yo sé que no está en nuestras manos el tema de dejar de jugar en esta región y buscar jugar en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, pero sí es de asustarse, Raúl, el nivel que se ve en la CONCACAF en esta instancia ya, ¿no? En cuartos de final, el nivel del New England Revolution contra el América y el nivel de Herediano ayer contra Pachuca, jugando muy bien América y jugando muy bien Pachuca. Pero de verdad que sí es lamentable.
Oye, y este equipo de Herediano dejó fuera al Toluca, ¿eh?
Sí.
Increíble, ¿no?
Que a un Toluca que no jugaba como juega ahora.
Pero
¿no?
Es que jugando como juegue, sí, no te puede echar fuera el Herediano.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
En fin, vamos con Beto Campos. Nos tiene esta pieza de lo que sucedió después del partido el día de ayer en donde Monterrey le gana al Inter de Miami. Vamos con esta pieza y luego platicamos.
Se escribió el primer capítulo dentro de los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS entre Monterrey y el Inter de Miami. La escuadra regiomontana vino de atrás para derrotar 2-1 a los norteamericanos, que se quedaron con un hombre menos después de la expulsión de David Ruiz. Al final del encuentro trascendió que dicha decisión fue reclamada al árbitro Walter López por los elementos del Inter de Miami. Entre ellos estaría el mismo Messi, pese a no jugar el encuentro. Posteriormente, el astro argentino se abrió en contra del técnico Fernando Ortiz por sus declaraciones en el canal del periodista Santiago Forcade semanas atrás.
El árbitro, el marco, la gente, el chico hoy, Lionel, que quizás está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Estoy claro?
Sí. O sea, ¿te preocupa el entorno?
Ah, obvio. Sí, obvio.
O sea, ¿crees que pueden perjudicar a Monterrey?
No sé si perjudicar, pero el negocio no. Ahí.
O sea, el negocio no va por el lado de Monterrey.
Pero eso lo sabemos todos. No es que yo estoy diciendo algo que no conozcamos todos. ¿No? Entiendo. Comparto, ¿no?
Las personas que se encontraban en los pasillos del estadio del Inter de Miami señalaron que habría trascendido que Messi le dijo a Ortiz: ¿qué vas a decir ahora si el arbitraje te favoreció a ti? Lo que es un hecho es que nadie cuestionó al Tano Ortiz al respecto, ya que había sido una información que llegó tarde a la prensa.
Admiro a Leo. Deportivamente lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Y no dejo de ser algo que lo sigo observando y lo sigo admirando. Y me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane.
De confirmarse el altercado entre Messi y Ortiz en la cédula arbitral, el futbolista podría ser suspendido o multado, al no estar acreditado para estar en la zona de vestuarios. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues todo se origina por la entrevista que le dio el Tano Ortiz a Santiago Forcade allá en Monterrey. Un saludo para Santiago, en su canal de YouTube. Ahí se originó todo, y esta entrevista se le enseñaron a Messi, y cuando terminó el partido, Messi fue afuera del vestuario de Rayados y le reclamó y le dijo al Tano Ortiz: ¿ahora qué vas a decir si el arbitraje te favoreció a ti? No sé hasta qué grado va a llegar a trascender más. Nos dicen que ahí estuvo Fernando Schwartz, y Fernando Schwartz me dijo que el que estaba más violento era Luis Suárez, que también estaba ahí. Estaba el Tano, Luis Suárez, Jordi Alba y Messi. Y que Jordi Alba, esto lo dijo nuestro compañero y amigo Beto Murrieta en su programa de ESPN, ESPN Radio Fórmula, Jordi Alba habría tomado del cuello al Tato Noriega. Es una realidad que Monterrey va a meter una protesta por lo que pasó. Ignoro cómo vaya a ser la protesta, porque todavía no se mete. Pero lo que es una lástima que esto haya terminado así, ¿no?
Lo que es una realidad es que si haces una pregunta, opción múltiple, ¿quién fue el que se puso más violento? ¿Jordi Alba, Luis Suárez o Messi? Gana Suárez.
No, pero con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados, ¿no? Es caliente, sin duda, Luis Suárez, ¿no? Yo veo complicado que vaya a trascender, porque hasta donde sabemos, no el cuerpo arbitral o el comisionado de la CONCACAF no reporta nada, no se dieron cuenta.
No, sí lo reporta.
Ah, bueno, entonces...
La gente de CONCACAF sí lo reporta.
Al final, lo que es lamentable es que le vayan a reclamar al arbitraje cuando David Ruiz fue muy bien expulsado, ¿no?
Vamos a ver la imagen por la cual le sacan la segunda amarilla. Vamos a pedirle a la gente de producción que nos muestre la imagen, la gente que nos sigue en la radio en Grupo Fórmula. Ahí viene Maxi Mesa, trae el balón y le mete una especie de mini manotazo. ¿Sí? Mini manotazo en la cara, más que suficiente para sacarle una amarilla. Puede ser, según el criterio de cada uno, que sea exagerado, pero hay elementos suficientes para sacarle la amarilla. Deberían de haberle ido a reclamar a su compañero.
Claro, claro. Sí, pero había elementos para sacar la amarilla, sin duda. No puedes hacer eso sabiendo que estás amonestado, ¿no? Pero a reserva del tema arbitral, que yo, para mi gusto, es correcto y bien expulsado, a mí me sigue debiendo Monterrey. Me sigue debiendo Monterrey. Gana el partido, sí, pero hasta antes del primer gol, que aparte fue una jugada fortuita, que le rebote el balón a Sergio Busquets y después el arquero hace una gran atajada y termina empujando Maxi Mesa, Monterrey había generado prácticamente nada en todo el partido, y después con la expulsión ya se le facilita mucho el partido. Ya al final el Inter de Miami no tenía piernas, pero yo en la liga y aquí en la CONCACAF me sigue debiendo Monterrey, a pesar de que fue líder general mucho tiempo y a pesar de que gana un partido importante de visita.
El que baja muchísimo sin Messi es el Inter de Miami, ¿eh?
Sí, claro.
Pero muchísimo, muchísimo. Baja sin Messi este equipo y el resultado es excelente para Rayados. Y lo que valió la pena es el gol de Corcho, ¿no? Al minuto 88, cuando viene este disparo del contención argentino metiéndolo en la esquina, que le da el triunfo al equipo de Rayados. Y ahora la vuelta ya estaba calientita por iba a venir Messi a Monterrey, pero con todo esto, imagínense lo que va a ser la próxima semana el Gigante de Acero. Todavía habrá que ver si Messi se recupera para jugar, y viaja a Monterrey. Esa es una. Habría que ver si no lo suspende CONCACAF por estar en la zona de vestidores sin tener acreditación, sin estar dado de alta. Yo creo que si hay una sanción será una multa, no creo que lo lleguen a suspender, y lo digo con todo respeto y menos a Messi por el aspecto del negocio. Pero bueno, todo se fue dando y finalmente pues este partido terminó siendo muy, pero muy polémico.
Sí, muy polémico y no fue buen partido, ¿eh?
No, la verdad no fue buen partido.
Yo había dicho aquí que la defensa del Inter de Miami era floja, pero ayer el Tata Martino, conociendo al Monterrey, me parece platea inteligente el partido, y cuando Monterrey tenía el balón se metía atrás y se arropaba bien, incluso Suárez venía a ayudar, y Monterrey generó muy pocas oportunidades de gol, muy poquitas, y el Inter de Miami buscaba salir al frente. El partido de vuelta, bueno, el Inter de Miami no le queda otra más que salir a meter todo en el partido y volcarse. Si no juega Messi, la tiene realmente complicada.
Ahora, lo que sí me queda muy claro es para que todos aquellos que pensaban que a Messi, a Martino, a Busquets, a Jordi Alba, no les interesaba el Inter de Miami, que iba nada más a ganar dinero, pues no, les interesa, tan es así que lo que sucedió fue una muestra de coraje para defender a su equipo, mal encaminada si ustedes quieren, pero fue una muestra de coraje. Ahora, el próximo partido, bueno, pues va a tener todos sus alicientes para ver qué es lo que sucede, que será la próxima semana allá en Monterrey. Monterrey, por cierto, sigue viajando, no ha llegado todavía de Miami. Esperaremos para ver cuándo y cómo mete la protesta Monterrey a CONCACAF. Es un hecho que va a meter una protesta a Monterrey, pero no se sabe realmente. Escuché decir a algún colega, es que a lo mejor hay cámaras en el estadio de Miami y de ahí se puede desprender qué es lo que pasó. El estadio de Miami es el estadio de Messi. No les van a prestar las imágenes nunca. Eso lo deben de tener muy claro. En fin, calientito este partido. Ha estado bueno con CONCACAF, con algunos buenos partidos, otros regulares, otros malos. Pero que ha habido interés, ha habido mucho interés. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque en el cierre de la jornada 31 de la Premier League, Chelsea venció a Manchester United como local con marcador de 4-3, donde Cole Palmer fue la figura al marcar 3 goles, 2 de ellos al minuto 99 y 101 de tiempo añadido. Por su parte, Liverpool retomó la cima de la Premier League tras vencer 3-1 a Sheffield United. Y de esta manera los Reds llegaron a 70 puntos por 68 del Arsenal y 67 del Manchester City, con 8 partidos por disputarse. Llegamos a Argentina porque medios locales informan que César Luis Menotti se encuentra hospitalizado en Buenos Aires. Esto debido a una anemia, según informaron fuentes cercanas al argentino, aunque también se dijo que su estado de salud se describe como estable y estará bajo observación médica mientras que se somete a una serie de estudios para evaluar la gravedad de su condición. Llegamos a Países Bajos, donde Santiago Jiménez disputó los 90 minutos con el Feyenoord, esto en el empate sin goles ante Volendam, escuadra que es último de la tabla en la Eredivisie. De esta manera, el cuadro del mexicano dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con el PSV, que es líder con 75 puntos, mientras que Feyenoord tiene 66. Por su parte, Ajax empató con Waged Eagles y se mantiene como quinto de la tabla. Cerramos en España, donde Rafael Márquez, técnico mexicano del Barça Athletic, regresó a ser uno de los candidatos favoritos para suplir a Xavi Hernández como entrenador del primer equipo, donde un factor que están considerando en la cúpula culé son los actuales resultados del Barcelona juvenil esta campaña, sumado a que el año pasado se quedaran muy cerca de conseguir el ascenso a la segunda división española. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, vamos ahora con lo que pasó en Costa Rica con el equipo del Herediano y los Tuzos del Pachuca. Ganó Pachuca 5-0 y pudo haber metido 7 u 8 sin ningún problema. Muy bien Pachuca, pero como comentábamos ayer con lo del América y el New England, muy mal el equipo de Herediano, muy mal, mostrando muchas carencias. El Pite Altamirano, me parece técnico del Herediano, le mostró mucho temor al Pachuca, jugó con 5 defensas, algo que no hacía. Y del otro lado, oye, la contratación de este delantero Salomón Rondón, ¿qué contratación hizo Pachuca? Qué bárbaro.
No, te das cuenta, ¿no? Cuando un jugador de un nivel un poquito más elevado a lo que estamos acostumbrados llega en buen nivel a la Liga MX, es un jugadorazo, hace goles por todos lados, lo que genera de fútbol. Ayer mete 3 y pudo haber hecho otro más, cuando menos, pero a mí me llama mucho la atención el Herediano con 5 defensas y daba unos espacios, pero increíbles, a una revolución completamente diferente lo que jugó Pachuca y lo que jugó Herediano. Pachuca vuelve a ser el equipo que habíamos visto hace 3-4 semanas, por supuesto un equipo como siempre vertical, un equipo ofensivo, pero además jugando buen fútbol, siendo certero, generando cualquier cantidad de oportunidades de gol. Los jóvenes fundamentales otra vez en el Pachuca, Idrissi también con una temporada sensacional. Así que vamos, Pachuca 5-0, América 4-0, la semifinal va a ser Pachuca-América. Si no pasa nada raro, que yo creo que no lo va a pasar, la semifinal de ida será en el Estadio Azteca, la semifinal de vuelta será en el Estadio Hidalgo.
Sí, todo pinta para que sea así, porque América le viene pesando esa derrota que tuvo contra Chivas. Es lo que le vendría estorbando en la suma de los puntos. Oye, me llamó mucho la atención, ayer entraron de relevo Alexei Domínguez, un muchachillo de 19 años de Pachuca, jugador de selecciones menores, hizo un golazo, pero golazo.
A los 10 minutos sí, de haber entrado.
Pero golazo. Y luego el otro muchacho que también entró, Bautista, otro joven de la cantera del equipo de Pachuca. No, este salió de la Universidad del Fútbol de ahí de Pachuca, también hace un gran gol. Y hace un gran gol, inclusive dándose su tiempo, controlando el balón, tocando muy bien de bote pronto. Pero este joven Bautista, ojalá siga por este camino y ojalá lo sigan llevando bien, porque juega en la posición en donde nos hacen falta más futbolistas, ¿no? Este es un 9.5, un enganche, un creativo, este tipo de futbolistas que cada vez escasean más.
Sí, no, la calidad de los jugadores de Pachuca, que cada vez nos demuestra cada semana, es realmente increíble, que lo bien que se trabaja ahí, lo sabemos, pero además hay que ponerlos a jugar, y cuando juegan hacen muy bien las cosas, ¿no? No voy a demeritar la calidad de los jugadores del Pachuca, pero en el tercer gol de Pachuca, el tercero es el que Idrissi encara, sí. O el cuarto, me parece que es el cuarto gol, perdón, Idrissi encara y el jugador del Herediano prácticamente le da la espalda en una marcación terrible, en el que decías de Alexei Domínguez, que es un golazo, pero se la dan del tiro de esquina y avanza 10 metros y luego tira un muy buen zapatazo que se mete casi en el ángulo, y en el último de Alan Bautista, adentro del área, lo controla el balón, define con una tranquilidad de no creerse también, ¿no? Muy pero bien. Digo, al final Pachuca muy bien y Herediano un desastre, y sobre todo atrás marcando terriblemente.
Bueno, pues pudiera darse, bueno, no pudiera darse, es muy probable ya lo de América contra Pachuca en las semifinales, y en el otro lado, bueno, la llave todavía está abierto, pudiera ser, si siguen adelante los equipos de Monterrey, se jugaría un clásico rayado en la ciudad de Monterrey. Vamos a ver cómo pintan las cosas. Pero por lo pronto nos vamos con Ángel Ricalde. El día de hoy Ángel Ricalde estuvo en el anda movidito Ángel Ricalde, ahora estuvo en Cruz Azul.
Raúl, compañeros, muy buenas tardes. Información de la máquina celeste del Cruz Azul que se prepara para recibir este fin de semana a Rayados de Monterrey. Y en conferencia de prensa el día de hoy, el argentino Carlos Rotondi aseguró que el equipo aún confía plenamente en la idea de juego de su técnico Martín Anselmi. De igual manera, minimizó cualquier tipo de presión de cara al cierre de torneo, a pesar de los malos resultados en las últimas 3 jornadas.
Sabemos que los últimos partidos hemos sumado poco, pero seguimos confiando en la idea, en nuestro juego, más allá de que el partido de Pumas fue un partido donde no hubo situaciones muy claras, pero seguimos trabajando y confiando en lo que empezamos desde el día 1, en nuestra idea, y eso creo que es lo que nos da la tranquilidad para trabajar y para seguir mejorando. Nosotros convivimos con presiones diarias para ganar su lugar en el equipo, para competir en los partidos, pero lo que te digo, nosotros no pensamos en qué va a pasar si perdemos, tratamos en corregir, en analizar el rival, buscar los puntos débiles y tratar de conseguir la victoria. Eso creo que es la mentalidad nuestra.
Por otra parte, el atacante celeste destacó la jerarquía y poderío del rival en turno y reiteró los objetivos que tiene la máquina en el cierre de la fase regular.
Tienen un plantel de mucha jerarquía, pero creo que para ganar esta liga tenés que competir contra todos los rivales y es una linda oportunidad para poder ganar o volver a sumar y acercarnos también a ellos que están ahí cerca nuestro. Sí, estamos en los lugares altos, pero Cruz Azul tiene que estar ojalá entre los primeros cuatro siempre y ese es nuestro objetivo, poder entrar directo a la liguilla, pero más que nada el objetivo es seguir afianzando la idea y poder trabajar en esos detalles, como decía recién, por ejemplo, la contundencia, que son los que nos van a hacer llegar a lugares más altos en la tabla.
Cruz Azul acumula 2 derrotas y 1 empate en las últimas 3 jornadas y los cementeros contarán con plantel completo para recibir este sábado a las 9:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes a Rayados de Monterrey por la fecha 14 del Clausura 2024 de la Liga MX. Desde la Noria para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Buen partido este de el equipo de Cruz Azul contra Rayados. Rayados jugó miércoles en Miami, juega sábado en México y vuelve a jugar miércoles en Monterrey. Una intensa actividad para Rayados, para América, para Tigres, para Pachuca. Una intensa actividad. No sé qué cuadro vaya a poner ahora el señor Ortiz, pero que tiene con qué moverle.
Tiene mucho con qué moverle. Y un partido bravísimo contra la máquina, que no se le han dado los resultados en los últimos partidos. No ha jugado mal, es cierto, aunque no es el mismo equipo que nos enseñó antes del partido contra América. Me parece que después del partido contra América las cosas cambiaron un poco en Cruz Azul, pero de todas maneras de local contra Rayados tiene una buena oportunidad Cruz Azul si se quiere meter en los 4 primeros lugares, como dice Roto.
Hay buenos partidos este fin de semana. Un partido que si me lo hubieran enseñado antes y me hubieran dicho, mira, se va a jugar en el mes de abril el partido entre León y Querétaro, hubiera dicho, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero ahora resulta que con la temporada que está teniendo Gallos, una muy buena temporada, sobre todo para el plantel que tiene, este partido del sábado que se juega en León, pues es un partido muy importante para los dos equipos porque están ahí peleando, está arriba el equipo de Gallos por diferencia de goles y bueno, pues es un partido en donde el que gane va a tener muchas posibilidades de seguir adelante para el play-in y el que pierda, bueno, pues va a enfrascarse en un problema con equipos que vienen atrás, ¿no? Pero sinceramente y con todo respeto para Gallos, yo no esperaba que se diera un partido como este. Qué bueno por el equipo de Querétaro, ¿no?
Sí, todo mundo esperábamos una diferencia de puntos más grande, ¿no? Entre León y Gallos, sin duda. En el torneo sabemos que lo importante es cerrar bien y buscar llegar en buen ritmo a la parte final, al play-in y luego a la liguilla. Así que León y Querétaro tienen una buena oportunidad, pero sí, en puntos es un partido importantísimo. Y lo que decías, ¿no? Vamos a ver cómo gestionan las alineaciones y el grupo Tigres, Pachuca, América y Rayados, que tienen partidos importantísimos los cuatro. Todos. Esta jornada, ¿no? América y Rayados buscando mantener el liderato general, que es importante ser líder general en el torneo, y Pachuca y Tigres buscando también meterse en los primeros 4 lugares, ¿no?
Tigres y Pachuca juegan entre ellos.
Sí.
Que se echen un volado mejor, los dos están ya muy gastados, ¿no? Pero los dos, me queda claro que los dos van a jugar con cuadro alterno, ¿eh?
Yo creo que Pachuca tiene un poquito más de opciones de moverle, ¿no? Porque con el 5-0 le da opción de meter en el de vuelta muchos alternos.
No, es que Almada es muy...
Muchos.
Almada es muy especial, no sé. Por lo pronto, pues habrá que ver qué cuadro ponen para este fin de semana. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, rumbo a los Juegos Olímpicos, las ciclistas mexicanas Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gagiola aseguraron su boleto a París 2024 en la prueba de velocidad por equipos al ganar el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se desarrolló en Los Ángeles, California, resultado con el que les permite sumar los puntos suficientes en el ranking olímpico para tener derecho a instalarse en la prueba individual, así como en la modalidad de Katie de acuerdo al proceso selectivo. En el automovilismo de la Fórmula 1, Red Bull presentó las primeras modificaciones en su monoplaza para el Gran Premio de Suzuka, pues el equipo técnico confirmó que trabajan en el sistema de refrigeración que permitirá personalizar sus opciones en función de las características de la pista y de la necesidad de salvaguardar la fiabilidad de la unión de potencia. Hoy a las 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, iniciará la primera ronda de prácticas libres, mientras que la segunda será a las 12 de la noche. Y en el triatlón, el serial premium de la Federación Mexicana llegará a Mazatlán por segundo año consecutivo este 12 y 13 de abril, que reúne a casi 1,000 competidores de los diferentes estados de la República Mexicana. La competencia iniciará el viernes 12 de abril con el triatlón Kids para niños de 6 a 13 años, mientras que el evento principal se desarrollará el sábado 13 de abril en las modalidades Sprint y Olímpico del Triatlón, con tres diferentes distancias de competencia y donde también habrá categoría Junior y Woman Up. Durante el evento se rifarán bicicletas con valor de 100,000 pesos y hasta el momento se tiene el registro de 600 participantes. Las inscripciones son a través del portal www.asdeporte.com.
Señor Burak.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues los Atléticos de Oakland ya tienen nueva casa. Sabemos que a partir del 2028 estará jugando en Las Vegas. Sin embargo, pues estaba la duda de qué es lo que iba a suceder con su sede, porque el estadio que utilizan, el Coliseo de Oakland, la renta vencía justamente a la conclusión de esta temporada. Entonces, han llegado ya a un acuerdo. Van a estar compartiendo un estadio de clase triple A, que se encuentra en Sacramento. Ese estadio lo utiliza el equipo de los River Cats, o los Gatos del Río, que es sucursal clase triple A de los Gigantes de San Francisco. Y con esto, a la conclusión de esta temporada, pues está finalizando esta asociación de los Atléticos con Oakland de 59 años, en los cuales obtuvieron 4 títulos, los primeros 3 que fueron a principios de los años 70 y después que ganaron un título más en 1989, aquella tristemente célebre Serie Mundial del Temblor en contra de los Gigantes de San Francisco. Este parque tiene capacidad para 10,000 personas, puede ampliarse hasta 14,000 personas, y por lo pronto el inicio de los Atléticos, pues no es nada bueno, Rol Rodardo. 1-6, están promediando 6,400 personas por encuentro, pero pues es que la gente de Oakland literalmente ya se despidió de los Atléticos el año anterior, y la construcción del estadio, el nuevo, el que van a tener en Las Vegas, todavía no inicia. Va a ser en donde se encuentra ahora el Hotel Tropicana, que pues también es un hotel legendario que se ubica al inicio del Strip, y ya me quiero imaginar cómo se van a poner los tráficos ahí en el Strip para el 2028, pero bueno, por lo pronto los Atléticos 3 años en Sacramento, joven.
Oye, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Es un viaje cortito, ¿no? Así que muchos aficionados de los Atléticos, de esos de hueso colorado, van a poder seguir viendo a su equipo en Sacramento, ¿no? Es un viaje como de 1 hora y cuarto, más o menos.
Sí, ahora la cosa es que quieran ir, porque pues la verdad es que es una afición muy desgastada, desencantada. Ya se les fueron además los guerreros de Golden State, que bueno, les quedan cerca, está del otro lado de la bahía, está en San Francisco. Los Raiders ya se fueron a Las Vegas, y tienes a los Atléticos que también se van a Las Vegas, y que ya el año anterior tuvieron un par de llenos espectaculares en donde le gritaron al dueño que vendiera el equipo y que pues definitivamente ya no iban a volver. Entonces pues sí es interesante a ver cuánta gente quiere ir. No sé cuántos de esos aficionados recalcitrantes que mencionas queden.
Clarísimo.
Pues sí, bueno, por cierto, ayer Shohei Ohtani conectó ya su primer cuadrangular con los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron por pizarra de 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Los Dodgers un gran inicio de campaña con marca de 7 ganados y 2 perdidos, y continúa cayendo el dinero de patrocinadores japoneses para los Dodgers. Ahora ya ven que cuando se pone, cuando vienen las entrevistas al final de los partidos, les ponen un panel atrás a los jugadores, ¿no? Con diversas marcas, y Toyo Tires, que es una marca japonesa, pues ya pagó para estar presente ahí, y también están presentes en la publicidad estática del estadio, como también en la publicidad que se coloca detrás de home. Entonces, bueno, pues los Dodgers haciendo una gran inversión con Yamamoto y también con Shohei Ohtani. Vamos a platicar acerca de tenis, y vamos con Betsabe Rosales, que nos habla acerca de el Mexico City Open, que está prácticamente llegando al final de este torneo.
Saludos, Enrique, compañeros, así es, reportando desde el Deportivo Chapultepec, porque el día de hoy entraba en actividad el último mexicano que quedaba en este torneo. Sin embargo, bueno, Rodrigo Pacheco termina cayendo desafortunadamente ante el kazajo David Shukayev, prácticamente dominando en los saques poderosos que tenía este tenista kazajo, y es prácticamente donde termina perdiéndolo el yucateco. Aún así, bueno, algunas cosas, ¿no?, que rescatar por parte del mexicano, quien pues se mantuvo al menos luchando hasta las últimas oportunidades. No fue suficiente, y justamente hace unos minutos tuvimos la oportunidad de platicar con el tenista. Vamos a escuchar sus reacciones después de esta lamentable derrota.
No muy contento, porque siempre se puede ganar, y creo que pude haber competido mejor en algunos turnos de mi saque. Igual una presión muy cañona cuando me tocaba sacar el otro. La verdad que era imposible quebrarle en un sentido, metía puro as, y tuve un porcentaje de primer servicio muy alto, y nunca me pude como acostumbrar al partido. Siempre fue con mucha presión a la hora de sacar, porque sabía que si me rompían iba a ser difícil, y yo busqué, pero a veces fallé unas bolas que pude haber metido, pero bueno, esa fue la diferencia.
Así que bueno, el partido, ¿cómo quedó el marcador en dos sets? Fue finalmente 6-3 y 6-4 para el kazajo, quien se va a estar enfrentando en la siguiente ronda con el canadiense Alexis Galarnu. También mencionar que precisamente el canadiense elimina al colombiano Nicolás Mejía, esto en dos sets de 6-1 y 6-4, disminuye también la representación de tenistas latinos, pero se mantiene el primer sembrado de este torneo, el argentino Thiago Tirante, quien ha hecho pues valer su condición de favorito en este torneo. Él vence a su compatriota Juan Pablo Fikovic en dos sets de 7-5 y 6-1, y también, bueno, tuvimos la oportunidad de tener algunas reacciones del argentino, quien será pues el único representante latino en este torneo. Vamos a escucharlo.
Muy contento de poder pasar un lindo partido contra un rival difícil. Seguimos sumando confianza, ahora se engancha, y bueno, una importante victoria que mantiene este torneo tan lindo y que tanto a mí me gusta. Bueno, contento, muy feliz de poder venir otra vez a México, a encontrarme con mi gente, con la mejor hinchada, que me hacen sentir como en casa, y bueno, ojalá que siga paso a paso. Me concentraré más tarde en el doble y después en el single de mañana, y bueno, esto es así, pasito a pasito.
Así que bueno, terminaron ya las actividades de los octavos de final. En el otro partido, Oliver Crawford, el británico, termina eliminando a Murkel de Lien, el boliviano, en dos sets de 6-2 y 6-4, y ya quedan listos los cuartos de final para el día de mañana. Irán Mayo, el estadounidense, estará enfrentando al francés Maxime Jambier, mientras que el tunecino Skander Mansouri estará enfrentando a Bernard Tomic, el australiano, y Thiago Tirante, el argentino, estará enfrentando a Oliver Crawford. Ya lo mencionábamos, Alexis Galarnu, el canadiense, estará enfrentando a Baby Shukayev, y bueno, pues ahora las esperanzas del tenis latinoamericano caen solamente en Thiago Tirante, que por supuesto estaremos reportando qué pasa con el argentino a lo largo de estos días. El próximo domingo, pues ya la final, Enrique.
Perfecto, Betsabe, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos en contacto el día de mañana. Y de hecho, siguiendo con el tenis, lamentablemente continúan las lesiones para Rafael Nadal, quien ahora anuncia que no va a participar en el torneo Masters 1000 que se va a realizar en Monte Carlo la semana próxima. Es un torneo de arcilla que Nadal ha ganado en 11 ocasiones. La última vez fue en el 2018, pero este problema en la cadera izquierda le sigue afectando. Recordamos que estuvo en 3 partidos en el torneo de Brisbane al inicio del año, no jugó en el Abierto de Australia, tuvo una exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas, pero después no participó en los torneos tanto de Indian Wells como también de Miami, y lo que viene al calendario es Barcelona y el Masters 1000 de Madrid. Veremos si para ese entonces ya puede estar Rafael Nadal, que dice que simplemente el cuerpo no le da. Todo esto camino a los torneos que se van a desarrollar tanto en París, el Abierto de Francia, que es torneo Roland Garros, y desde luego también los Juegos Olímpicos. Y bueno, también comentarles acerca de la Fórmula 1, porque se reanuda la actividad de ese Gran Premio de Japón. Ya escuchamos hace un ratito a Betsabe, en donde vamos a ver cómo le va a los Red Bull después de una mala participación en la carrera más reciente. Los ensayos libres hoy, el primero 8:30 de la noche, el segundo a la medianoche, esto hora de México. Mañana 8:30 de la noche, la tercera práctica a las 12 de la noche, la calificación y la carrera es el sábado a las 11 de la noche. Y bueno, también comentarles sobre esta gran contratación que hicieron los Tejanos de Houston al llevarse a Stephon Diggs, receptor de los Bills de Buffalo, que en los últimos 4 años es el jugador que tiene más pases atrapados en la NFL, 445, por encima de Davante Adams con 441 y Tyreek Hill con 436. Además, eliminaron los últimos 3 años que tenía en su contrato. El año próximo también tenía 3.5 millones de dólares garantizados. Se lo sumaron a su salario para este 2024. Así que estará cobrando ahora 22.5 millones de dólares. Una gran, gran contratación, Raúl, la de los Tejanos de Houston, la de Stephon Diggs.
Perfecto, Enrique, una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
La Fórmula es Orbañanos te invita a disfrutar de la 4ª edición del México City Open en el histórico Centro Deportivo Chapultepec. Gana tu pase doble para este viernes 5 de abril llamando al 5552-792293 o al 5552-795793. No te pierdas este evento perteneciente a la categoría 125 del ATP Challenger Tour. Llama ahora y disfruta de la participación de tenistas ubicados en el top 200 del ranking mundial.
Bueno, pues sigue creciendo la información en torno a este partido de Monterrey contra el Inter de Miami. Ahora Santiago Forcade, en su cuenta, es un periodista de Monterrey, sube Santi en sus cuentas que la directiva de Rayados les dieron un palco al Inter de Miami donde no se veía nada, no se veía bien el partido, y tuvieron que de su dinero pagar boletos para pasarse a otros. Y también me dicen que ya presentó la protesta a Rayados y que esperan tener una respuesta antes del 10 de abril. En todo lo que terminó, lo que inició con la duda de si jugaba Messi o no jugaba Messi, acabó como bueno, pues como ya estamos viendo, ¿no?
Yo creo que si hubiera jugado Messi no encuentran otro palco, ¿no?
No hubieran tenido boletos.
Oye, en la Premier, el Liverpool le gana 3-1 al Sheffield United, le costó trabajo el partido a Liverpool, pero termina ganándolo. Un buen rato estuvo 1-1 empatado, y esto mantiene al Liverpool como líder en la Premier League con 70 puntos, 2 puntos abajo el Arsenal con 68 y un punto abajo del Arsenal, el Manchester City, con 67. Muy buen partido al final, pero Liverpool termina ganando. Y el que fue un verdadero juegazo fue el Chelsea contra el Manchester United, que dolor para los aficionados del Manchester United, del partido que perdieron hoy. 4-3 termina ganando el Chelsea, 2-2 durante un buen rato, se fue arriba el Manchester United 3-2 con un gol de Garnacho. Parecía que el Manchester United ganaba, pero apareció Cole Palmer para empatar el partido al minuto 100. Y al minuto 101 ganó el partido con otro gol de Cole Palmer, el Chelsea. Este Cole Palmer, muy buen jugador por cierto, está a préstamo con el Chelsea, le pertenece al Manchester City, pero pidió salir porque no tenía minutos y Guardiola le dio oportunidad de salir. Pero qué verdadero partidazo vimos hoy. Me parece que hasta el momento el mejor partido del año en la Premier, Raúl.
Oye, lo de Liverpool... Para despedir a Klopp, están jugando con todo, ¿eh?
Sí, sí, quieren ganar la Premier, ¿no?
Hay un gol de Darwin Núñez muy curioso, ¿no? A lo Hermosillo,
es muy buen jugador Darwin.
Sí, le rebota el despeje del arquero y acaba guardado. En fin, oye, antes de que se nos pase, ¿qué declaraciones se mandó Pete Rose extraordinarias?
Extraordinarias.
Para las nuevas generaciones que no saben quién es Pete Rose, este gran beisbolista, pero extraordinario beisbolista, bueno, pues por participar en apuestas, no pudo entrar al Salón de la Fama, y no entró y no ha entrado al Salón de la Fama, y dicen los entendidos que nunca va a entrar al Salón de la Fama por haber participado en apuestas. Pues resulta que el día de hoy le preguntaron a él que qué pensaba de lo de Otami, el japonés que está involucrado en un problema de apuestas, y dijo, cómo me hubiera gustado tener un traductor. Ahí la dejó.
Oye, pero qué poca, ahí sí le echó la culpa a Shohei Ohtani.
No, dijo, bueno, la declaración es maravillosa. Este Oye, hombre que tendría que estar en el Salón de la Fama.
Sí, sí, sí. Pero no se la perdonan, Raúl. No se la perdonan. Oye, nos informa nuestro compañero Javier Rivera que Cole Palmer es propiedad del Chelsea. No está prestado. Yo pensé que había estado prestado por el Manchester City, pero ya fue compra definitiva. Muy buen jugador se hizo el Chelsea. Y en el tema que veníamos platicando de Luis Rubiales, no por el tema de Jenny Hermoso, por el tema de la Supercopa de España, en donde está siendo investigado. La Fiscalía de España está investigando 89 cuentas de Gerard Piqué y 27 cuentas de las empresas de Gerard Piqué, buscando si o Gerard Piqué o las empresas de Gerard Piqué le hicieron alguna transferencia a Luis Rubiales. Hay que recordar que la empresa de Gerard Piqué, Cosmos, está involucrada en el negocio, pero oficialmente, y recibe una comisión de 4 millones de euros por año. En total iba a cobrar 24 millones de euros. Ahora lo que están buscando es si Luis Rubiales recibió algún tipo de mochada.
Para ser claros,
¿no?
Así, allá no se dice mochada, no sé cómo se dirá, pero es lo que están buscando. Y bueno, Piqué, todo el mundo sabe que es, después de haberse retirado, es un hombre que se dedica a los negocios y está involucrado también en las ligas estas.
En la Kings League.
La Kings League, y aquí México ya está jugando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mira lo que es el fútbol. Es un personaje muy muy vivo para la biznaga, ¿eh?
Sí, es muy bueno, muy inteligente. Hace un rato que no se habla de su deseo de ser presidente del Barcelona. Él lo externó muchas veces. Yo creo que en el momento que él decida presentarse como candidato, seguramente ganará, ¿eh?
Pero yo creo que no es el momento oportuno para presentarse como candidato.
No, ahora no.
Con
no,
todo pero, lo que ahí está sucediendo sí, en el sí. Barcelona, yo creo que él inteligentemente estará esperando para el futuro y lanzarse como candidato para ser presidente del Barça. Con eso nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.